Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos en este gran equipo de trabajo. Esta es una edición más de nuestra serie Hablando de la Raza, apoyada en parte por la Fundación W.K. Kellogg. La Fundación W.K. Kellogg hace posible en parte este programa. Es la víspera del día de la elección. Solo horas nos separan del momento en que se abren las urnas en toda la nación. Es la hora de la verdad. Se acabó el tiempo de las quejas, reclamos, debates, altercados. Se acabó el momento de pensarla. En cuestión de horas, tendremos el momento de la acción. Tendremos que tomar una decisión. La democracia no es un deporte para espectadores. Un dicho muy trillado, pero muy cierto. La opinión que cuenta, la idea que manda, no es la del que simplemente se queja o que grita o despotrica desde la barrera para luego abstenerse de actuar, sino el que da un paso al frente, le entra al ruedo y se hace presente ahí donde se toman las decisiones, en el caso de ahora, en las urnas. Todos los ojos están puestos en el voto latino. El votante latino es nota nacional. Los mayores medios de opinión dan por un hecho que el votante latino hoy escribirá una página importante en su historia. Así que, si esta vez el latino o la latina no sale a hacer fuerte presencia en las urnas, para hacer saber con su voto qué es lo que quiere en este país, va a ser muy, pero muy difícil que sus más sentidas demandas lleguen a buen oído a la hora de que en los centros de poder político se realicen las gestiones y los escarceos sobre los asuntos que habrá que priorizar en forma de leyes y presupuestos. Y otra cosa, si el latino no sale a votar en los números que se esperan, se expone a servir de nuevo en la próxima elección como pobre piñata, sometido a humillantes palazos a diestra y siniestra. Pues bien, ¿cómo llegamos a la víspera de la elección? Con una votación muy aventajada. Más de 40 millones han salido ya a votar, algo así como el 40% del total que se prevé. Está todavía por salir el otro 60%, las mayorías del electorado. Y si las primeras votaciones son un indicio, las últimas horas de esta jornada serán de masiva y de copiosa concurrencia. Y a todo esto, ¿dónde están los latinos? No hay cuestión. También allí están saliendo como nunca. En Nevada, estado clave, hay récord de votantes latinos en el condado de Clark, territorio de Las Vegas. Al final del último día del voto adelantado, o sea, este pasado viernes, los votantes en áreas latinas aguantaron en una paciente espera en largas colas hasta altas horas de la noche. Igual pasa en la Florida, donde los latinos salieron a votar en más del 130% comparado al último auge electoral, que fue el del 2008. Y en Georgia y Carolina del Norte, los números de los votantes madrugadores crecieron al doble con relación a hace 4 años. Y si bien es cierto que el electorado latino en estas entidades es relativamente minúsculo, su proporción es nada ninguneable. Es suficiente como para caso de elección cerrada, servir de voto de la victoria, la cual a su vez podría dar el margen de la victoria nacional. A nivel nacional, se calcula que al final del día de la elección los latinos habrán salido en un número, por lo menos, 2 millones mayor al de la elección presidencial pasada, que fue la de más alta afluencia. Pero el entusiasmo visto en las votaciones adelantadas de días recientes ha hecho a algunos optimistas recalibrar y subir el pronóstico hasta los 15 millones, o sea, al doble del aumento esperado. Si esta afluencia se confirma, los analistas están listos para bautizarlo como el rebote de Trump o el rebote Trump, atribuyendo al candidato presidencial de los republicanos ser causa de la sensación de extrema urgencia que parecen vivir, que parece embargar a los latinos. Habrá que ver si la crecida de este río de votantes latinos se sostiene sin freno y sin retraso el día de la elección, el día de mañana, martes. Hoy que está en juego la presidencia de la nación, el Senado, el Congreso, cantidad de puestos estatales y locales y algunas importantes iniciativas de referendo estatal, le echamos un vistazo de lleno al voto y a los preparativos del voto de los latinos. Mucho nos gustaría oír de usted y sobre todo de aquellos de ustedes que han acudido a las urnas a ejercer su voto. Llámenos si siente que tiene problemas, denos su reporte de cómo le ha ido. El número a marcar es el 1-800-345-4632. 1-800-34 líneas se quedará a su entera disposición. Mientras tanto, ¿qué les parece si comentamos nuestras breves entrevistas con algunos importantes observadores o activos protagonistas de la elección de hoy? Empecemos con Carlos Péctor Calderón, abogado especialista en ley de inmigración, fundador de la agrupación Mexicanos en el Exilio, veterano comentarista editorial nuestro de Radio Bilingüe, nos acompaña desde El Paso, Texas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Samuel, un placer estar con ustedes este día tan importante, un placer.
Igualmente, muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Carlos, pues un candidato presidencial ha hecho campaña ondeando una bandera en particular, construir un gran muro o una gran muralla en la frontera con México. Tal vez pues no hay enclave más emblemático de la frontera que El Paso. ¿Cómo resuena este mensaje entre los electores de tu región, ahora que la elección ya ha empezado? ¿Qué tanto han tenido en mente ese plan?
Pues mira, creo que la comunidad fronteriza, la comunidad mexicoamericana aquí en Texas ha tomado muy en serio el mensaje brutal y clara de Trump, antimexicana y racista. No había otra manera de caracterizarlo. Y realmente ha unido la comunidad mexicana inmigrante y la comunidad mexicoamericana y se refleja en la votación temprana aquí en la frontera. En El Paso, Texas, en la región del Paso, Texas, este año, en estas elecciones, ha aumentado casi el 100% el número de votantes este año que en 2012. Y nomás hay otro lugar o otra ciudad en todo Texas que ha tenido más votación en estas elecciones que El Paso, y es el condado de Travis, donde queda la capital de Texas, que es Austin. E históricamente eso refleja realmente una comunidad académica, universitaria, progresista, con sindicatos, y realmente todo el mundo está sorprendido. También todo el valle de Texas y toda la frontera en Hidalgo, en Brownsville, han superado, especialmente la comunidad mexicana, el número de votantes. Entonces, yo creo que va a ser una gran sorpresa la votación final aquí en Texas. No creo que vamos a ganar en Texas, que Hillary va a ganar, pero creo que va a ser que va a mandar un mensaje que ya para la siguiente Texas va a ser un estado demócrata, que realmente nadie esperaba por otros 20 o 30 años. No estaría sorprendido si ganamos, pero realmente creo que es más probable que vamos a perder por 2 o 3 puntos, que sería algo histórico porque hemos perdido contra el Partido Republicano y el mensaje muy antiinmigrante aquí en Texas por más de 30 años.
Pues los analistas siguen pensando que, cuando menos en la presidencial, Carlos, la decisión sigue siendo un volado, un toss-up. Así que no lo dudo que sea como en el béisbol, it ain't over until it's over. Ahora, ¿te sorprende que hayan llegado en Texas a este orden de cosas? O sea, ¿te sorprende que esté así de reñida la elección, tomando en cuenta que Texas pues ha tenido en últimos años la tradición de ser de un color rojo subido, ¿no?
Pues no estamos sorprendidos. Por un lado, el Partido Demócrata y las organizaciones comunitarias en los últimos 2 o 3 años han empezado a organizar en serio, reconociendo el papel y la posibilidad del voto latino. En este año, Samuel, hemos visto unas campañas de ciudadanía y he sentido la frustración de la comunidad mexicana aquí en El Paso. Jamás he tenido tanta gente llegar a mi oficina pidiendo por fin de hacerse ciudadanos. Entonces realmente creo que por fin la comunidad mexicana agarró la onda de que esta es una elección que va a tener consecuencias por más de una generación. Si gana Trump, realmente van a seguir deportando gente y separando familias. Y el hecho de que el Partido Republicano a nivel nacional ha atacado a los Dreamers, a los estudiantes que realmente son mexicoamericanos en su ser, en su cultura, en su en su espíritu, tratándoles como subhumanos, y también a los padres de estos ciudadanos, hijos que realmente han deportado y encarcelado y maltratado. Yo creo que ha llegado el momento de donde la comunidad dijo, y ha dicho, ya basta, ya basta la represión y el maltrato y el abuso, el insulto de toda una comunidad, y todo el mundo, hasta Chente con su corrido, ha salido para nuestra gente en una manera histórica.
Así es. Sé que hasta el Papa Francisco le ha entrado al debate sobre el muro, ¿no? En la frontera este sábado, por cierto, o sea, apenas antier, hace unas horas, dijo a modo de advertencia el Papa que los falsos profetas construyen muros y alimentan el miedo y la intolerancia en la política. Y cito textualmente lo que dijo por allá desde el Vaticano, dijo, ninguna tiranía se sostiene sin explotar nuestros miedos, de ahí que toda tiranía sea terrorista, dijo. Y continuó diciendo, los muros que encierran a unos y destierran a otros, ciudadanos amurallados, aterrorizados de un lado, excluidos, desterrados, más aterrorizados todavía del otro. Y esas son las palabras de el líder máximo de la Iglesia Católica. Como recordaremos, fue precisamente allí en tu frontera, Carlos, en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, donde el Papa Francisco de alguna forma se manifestó, se pronunció sobre la elección de Estados Unidos, ¿no? Y eso fue un hecho extraordinario, ¿no? ¿Puedes comentar? Creo que no se había visto antes.
Claro que sí, mira, yo estaba muy al tanto y trabajé como comentarista en los medios ese día, y lo que a mí me impresionó fue el impacto que tuvo la presencia y el mensaje del Papa en la comunidad, y muchos de nosotros pensábamos que esto ayudó y ayuda lo que está sucediendo ahorita por el hecho de que el Papa tuvo la capacidad de levantar y legitimar el valor de la comunidad inmigrante y sus parientes con papeles. Con o sin papeles, nos dio un apoyo moral que realmente le llegó a la comunidad, y a pesar de ese mensaje, hemos visto una coalición y movimiento en la comunidad mexicana aquí, no solamente en la cuestión de votación, pero en sus protestas y en su seguimiento de los abusos en los campos de migración y en los abusos policíacos. Soy oriundo del Paso y jamás en mi vida he visto la participación de los jóvenes y de los viejos en estos asuntos tan fronterizos y tan mexicanos aquí en Texas.
Uh-huh. Ya por último, Carlos, México ha estado también en el centro del debate en esta elección y particularmente del debate presidencial. De hecho, uno de los candidatos hizo campaña en México, ¿no? Fue a México, cruzó la línea, posó para la foto con el presidente de México. ¿Qué dicen los mexicanos en el exilio sobre la elección? Mexicanos en el exilio, la organización que tú representas y que has fundado, ¿qué tanto se han sentido aludidos por todo esto?
Pues mira, yo creo que la reacción de mexicanos en exilio fue la misma reacción que la mayoría de los mexicanos en México en relación a Peña Nieto y cómo fue abusado y recibido por Trump en México. Para la comunidad mexicana en exilio realmente estábamos molestos, avergonzados y apenados por lo que permitió Peña Nieto suceder, invitar a un racista, recibirlo como presidente actual de un país y realmente no responder con la dignidad y con la agresividad que merecía en ese momento Peña Nieto ante esta persona. El mero hecho que lo invitó realmente fue un insulto, yo creo, no solamente para el pueblo mexicano, pero el pueblo mexicano en exilio también, y eso ha promovido realmente el voto en los Estados Unidos, porque todo el mundo que vive en la comunidad hispana entiende claramente que no hay que no hay solamente, no estamos divididos entre mojados y secados, sino todos tenemos familiares mezcladas con gente con papeles y otros que pueden votar. Y los que no pueden votar pueden volantear.
Eso. Ahora, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar, Carlos? ¿Algunas palabras con las que quieras dejar pensando a nuestra gran radioaudiencia?
Pues sí, una cosa, algo que está sucediendo en Arizona que tengo mucha mucha curiosidad y ansiedad es la elección del sheriff Arpajo. Si gana Hillary en Arizona, yo creo que va a ser por la raza que ha salido en Phoenix en contra Arpajo, porque un voto contra el sheriff Arpajo es un voto para Hillary Clinton. Entonces yo creo que tenemos que estar al tanto de eso. Ajá. Y del voto en Texas para ver a qué nivel ha llegado este gigante dormido que está bien despierto.
Y bueno, pronto le echaremos un vistazo también a Arizona, pero hasta donde sabemos, el sheriff Arpajo iba perdiendo en las encuestas por 2 dígitos. De hecho, algunos en la gente local le han estado organizando fiestas de despedida al sheriff Arpajo. Le han llevado las golondrinas, le han llevado serenatas de golondrinas por allí, enfrentito del edificio del sheriffato, ¿eh?
Muy bien. Oiga, y finalmente, Saúl, esas encuestas hay que entender que se basan en personas que han votado en el pasado. Uh-huh. Y la gran mayoría de la comunidad latina que ha votado esta vez están votando por la primera vez. Cierto. Y ese es el gran secreto y esperanza de nuestra comunidad en estas elecciones.
El gran imponderable va a ser el nuevo votante. Carlos Spector Calderón, muchísimas gracias como siempre por tu presencia, ¿eh? Que estés bien y un abrazo.
Igualmente, saludos a todos.
Ándale, hasta luego. Carlos Spector Calderón, fundador de la agrupación Mexicanos en Exilio, veterano comentarista nuestro de Radio Bilingüe, especialista en asuntos de la frontera y de la ley de inmigración. Vamos a la breve pausa del cuarto de hora. A estas alturas, amigo, amiga radioyente, le abriremos a usted el espacio por los próximos minutos. Mientras le abrimos pues algunos minutos también a nuestro siguiente invitado, nuestra siguiente invitada. ¿Gusta usted ser parte de la plática? 1-800-345-4632. Se quedará a su entera disposición para comentar o para preguntar sobre asuntos relativos a la elección. Estamos a escasas horas de que se abran las casillas por toda la nación. Nos vamos a pausa, regresamos con más en medio minuto. Amigos, ofrecemos una edición extra de Línea Abierta como parte de la serie Hacia el Voto 2016, en el ánimo de ofrecerle toda la información posible con las noticias que nos están llegando sobre el voto, que ya ha empezado en muchos estados de la nación, está a medio camino prácticamente ya. Un 40% del electorado total se calcula ha emitido ya su sufragio. Estamos a la espera de la decisión del otro 60% que el día de mañana se presentará por las urnas en toda la nación. ¿Tiene usted alguna experiencia que contarnos sobre su uso del voto madrugador o sobre la boleta de elector ausente, la boleta que se envía por correo? ¿O tiene usted dudas en relación al proceso, en relación a la salida a las urnas el día de mañana? No dude en llamarnos. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Si tiene dudas en general sobre el proceso o algunos problemas por los que pase con su boleta, usted puede marcar al siguiente número telefónico, que es la línea telefónica de emergencia de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos y Designados. Es 888-VI-VOTA. 888-VI-VOTA, se queda a su cordial disposición. Se sabe, repito, que a estas alturas las noticias que nos llegan de bastantes estados, los estados clave en la nación, es de que hay récord de afluencia, hay récord de votantes por todas partes, y en esas cifras récord también se están contando los electores latinos. Nos llegan información de Nevada, que en Nevada nunca se había visto tanta gente en las elecciones tempraneras. Lo mismo se nos dice de la Florida, donde el ascenso ha sido hasta un 130%, un 130% comparado con la elección previa. Nos llegan también reportes de Texas. En Texas igualmente, Carlos nos acaba de indicar cómo ciudades como Texas, como El Paso, una ciudad tan latina, tan mexicana como El Paso, igualmente salió en masa a votar en las elecciones tempraneras. Solamente el condado de Travis, solamente la ciudad capital, dice, han superado el nivel de entusiasmo y de participación en comparación a los distritos del condado de El Paso, el condado que rodea El Paso. Y bueno, por lo que respecta a los latinos, nos dicen los encuestadores que, por lo menos en la elección presidencial, se están inclinando en márgenes que rayan hasta un 80% a favor de la candidata Hillary Clinton y por una rebanadita de menos del 20% a favor de Trump. Otra encuesta señala, esta última de la firma encuestadora Latino Decisions, señala que más bien se están inclinando por un 71% a favor de Clinton contra 14% a favor de Donald Trump, según, repito, Latino Decision. Ambas encuestadoras coinciden que el margen de diferencia entre ambos anda por los 60 puntos, cuando menos esto, en las preferencias del electorado latino. Así que, nos siguen llegando novedades por todos lados en estos momentos. Hoy, repito, está en juego la presidencia de la nación, está en juego también el Senado, y de hecho el control del Senado depende de solamente cuatro escaños. Si cuatro escaños cambian de mano, entonces el Congreso tendrá nueva dirección llegado el mes de enero. En el Congreso igualmente la disputa es por 30 escaños. A fin de voltear la tortilla, en el Congreso se requiere un cambio de 30 escaños. Así que hay por lo menos 30 distritos donde la disputa está extremadamente reñida, extremadamente caldeada por estos días, sin hablar tampoco de iniciativas de referendo estatal que abundan en varios estados de la Unión. Algunas quizás de las más presentes en varios estados incluyen legalización de la marihuana. La legalización de la marihuana con fines recreacionales ha estado legalizada con fines medicinales en varios estados ya. Bueno, algunos como California, donde ya se permite su uso de manera medicinal. Bueno, ahora existe una proposición que es la número 64, sometida a referendo, que permitiría el uso de la marihuana recreacionalmente para fines recreativos. Lo mismo, existe una iniciativa similar en Arizona, en Nevada, en la Florida, en Massachusetts y otros tres estados más. Repito, la legalización de la marihuana es una proposición a nivel ciudadano que está presente en la boleta de al menos unos 8 estados: California, Arizona, Nevada, Florida, Massachusetts y 3 estados más. Igualmente, hay propuestas a favor de aumentar el salario mínimo de manera oficial en algunos estados. Puedo pensar en 2 por lo pronto. Uno es el estado de Arizona, que ha sometido a referendo ciudadano el incremento al salario mínimo a nivel estatal. Igualmente, en el estado de Colorado hay una iniciativa también para aumentar el salario mínimo. Es obviamente una iniciativa que, como se podrá entender, ha estado ampliamente apoyada por el movimiento sindical de la región. Hay otra iniciativa también en el estado de Colorado que reformaría a fondo el sistema de salud para convertirlo en un sistema de salud tipo Medicare, parecido a la forma en que funciona actualmente el Medicare. En otras palabras, con un sistema de pagador único, un sistema de seguro universal que se pague a través de un impuesto que se imponga a la ciudadanía contribuyente. Muy bien, amigos, estos son algunas de las cuestiones que están en juego en la elección que ya ha empezado desde hace ya algunas semanas y que seguramente tendrá su desenlace el día de mañana. Bueno, ¿qué tal si atendemos? Bueno, el número a marcar, amigos, si gusta usted ser parte de la plática, es el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Esa es la línea que está marcando Humberto Jr., que nos llama desde Sacramento. Humberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo estamos?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuentas, Humberto?
Pues solamente nomás quería decirle al público y a todos que por favor salgan a votar, que por favor deben exigir a todos sus primos, sus tías, sus hijos, para salir a votar. Y para mí podemos elegir el primer congresista latino mexicano en el Distrito 21, Emilio Huerta. Y solamente es lo que estamos tratando de hacer, pero aunque yo sé que otras personas tienen otra opinión, pero ojalá que puedan salir a votar, especialmente porque estamos rompiendo récords en la Florida, en Carolina del Norte, en Nevada, con la fila tan grande en la marqueta de Cardena, hasta dejaron las personas ahí votar hasta las 10 de la noche, y ojalá que pueden ver que sí, los latinos tenemos una voz y podemos tratar de exigir que vamos a votar, y es lo que es mi comentario, Samuel.
Muchas gracias, Humberto. ¿Cómo se miran las cosas en Sacramento, por cierto?
Pues en Sacramento, pues todo está, pues veo toda la gente que está muy, pues ya, pues se parece que está saliendo la gente a votar, ya hasta las personas ya hasta están un poco cansadas ya que se termine mañana.
Que se termine la elección mañana, sí, bueno, pues hay que salir a votar para ayudar a que se termine más rápido la elección, ¿eh?
Sí, claro, claro.
Muy bien.
Claro, y hay, sí.
Bueno, pues gracias por la llamada, Humberto, haciendo efectivamente un llamado muy grande a todo mundo para que salgan a votar, y no solamente que salgan a votar, nos dice Humberto, ¿qué tal si además de salir a votar, le dicen a la abuelita, le dicen a la tía, le dicen al tío, le dicen a los compadres que también salgan a votar, que le digan a toda la familia? O sea, hay que tener no solamente la energía para salir a votar, hay que también tenerla, exportar esa energía y tratar de contagiar con el ánimo a otros ciudadanos electores para que se hagan parte de esta gran decisión. Y comentaba Humberto acerca efectivamente de cómo en algunos lugares en el estado de Nevada pues se llegaron a registrar colas largas y por lo tanto se llegaron a mantener casillas abiertas hasta las 10 de la noche. Déjenme decirle que esto, que fue noticia nacional, por cierto, este nivel de interés, que se registró en distritos latinos, pues no fue muy del agrado de la campaña republicana ni particularmente del candidato Donald Trump. Por aquí, el presidente del Partido Republicano allí en el estado tuvo algo que decir en Reno al respecto. Dice, anoche en el condado de Clark, ellos mantuvieron una casilla abierta hasta las 10 de la noche con el fin de permitir que cierto grupo pudiera votar. Cierto grupo. Obviamente sabemos a quién se está refiriendo ese cierto grupo. Este era un barrio latino, imagínense. No era esto no se estaba registrando en un área que normalmente tiene gran transición, dice. Las casillas se supone que deberían haber cerrado a las 7 de la noche y, sin embargo, se mantuvo abierta hasta las 10 de la noche. Así que, ¿se sienten ustedes libres ahora? ¿Piensan ustedes que esta va a ser una elección libre y fácil? Esa fue la pregunta retórica que le dejó ahí a sus masas. Y bueno, después Trump le hizo eco a este alto funcionario del Partido Republicano diciendo, amigos, este es un sistema amañado y pues lo vamos a derrotar, lo vamos a derrotar. Y dio como ejemplo de sistema amañado el hecho de que las urnas hubiesen estado abiertas desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Lo que no entienden estos operativos políticos, estos cuadros políticos que están usando de manera tendenciosa esta información, es que según la ley, por ley, ¿verdad?, por ley electoral, esas casillas deben quedar abiertas hasta dar abasto a aquellos que a la hora del cierre, a la hora del cierre de la casilla, hubiesen estado haciendo cola. El que estaba haciendo cola tiene derecho a votar si estaba haciendo cola a en punto de la hora en que se cierran las casillas. En algunos lugares las casillas se cierran a las 7 de la noche, en otros lugares las casillas se cierran a las 8 de la noche. Si usted está haciendo cola a esa hora, tiene derecho a que se le atienda, aunque esto lleve varias horas de trámite. Así que eso es lo que la ley dice y es lo que pues esta gente ha estado tendenciosamente pues manejando, ¿eh? Pues bien, amigos, nos vamos a la breve pausa de la media hora. Seguiremos con más conversación en un minuto. Hoy, amigos, en Línea Abierta ofrecemos una edición extra de Línea Abierta como parte de la serie Hacia el Voto 2016. Es la víspera del día de la elección, es la víspera de la gran jornada electoral. En estos momentos han logrado votar ya aproximadamente un 40% del electorado en la nación. Se espera para el día de mañana la presencia en las urnas del resto, el 60%, la mayoría restante. Bueno, para comentar este y otros temas tenemos ya la presencia en la línea telefónica de Larry Kleinman. Él es directivo del Movimiento Nacional Pro Reforma Migratoria Justa, FIRM, por sus siglas en inglés. Veterano directivo también de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste en el gran estado de Oregón y comentarista de nuestra emisora hermana KPCN Radio Movimiento. Nos acompaña en esta ocasión desde Detroit, en el estado de Michigan. Larry, bienvenido.
Gracias, Samuel. Un gran saludo a ti y a los oyentes de esta edición especial de Línea Abierta.
Al contrario, gracias a ti, Larry. Larry, en Detroit estás en estos momentos, un estado, por cierto, Michigan, en cerrada disputa. Sé que andas ayudando a Michigan United a movilizar a los votantes. ¿Por qué Detroit? ¿Por qué Michigan?
Bueno, he tenido oportunidad de visitar a varios sitios. Y por motivos tanto personales como organizativos, pues la decisión fue que estuviera yo presente aquí en este estado. Hay quizás no está en la primera fila de atención de votantes latinos, pero los votantes latinos e inmigrantes forman una parte muy importante del electoral aquí, de tantos árabes como latinos y otras naciones y partes. Y mañana saldré a las puertas aquí en el barrio, en la parte sur oeste de la ciudad de Detroit. Y un gran proyecto aquí en esta parte es la protección de votantes, o es decir, de su derecho de ejercer su voto, puesto que hay amenaza o sospecha de que algunos elementos que no quieren, que quieren asustar o intimidar a votantes latinos, a votantes afroamericanos, de que no ejercen su voto, que quizás se presenten en las casillas, y va a haber abogados, como tengo entendido, unas 3 docenas de abogados y estudiantes de derecho situados en las casillas en varios lugares a través de la ciudad para exactamente dar presencia de testigo y intervenir a favor del votante en dado caso.
Se nos avisa, de hecho, de que, y esta es una información que nos llega por medio de la agencia Reuters, de que personal del Departamento de Justicia Federal, de la División de Derechos Civiles en particular, se instalará en sitios de votación en 28 estados a fin de vigilar la elección de mañana martes. Estos son 5 estados más de los que se monitorearon en el 2020. 12, ese es el compromiso que hace el Departamento Federal de Justicia. Imagino que le das la bienvenida a esta novedad.
Claro que sí, y aunque es un poco difícil predecir en dónde va a haber o más probable el problema, sé que los lugares, me imagino, de más enfoque son lugares como Norte de Carolina, como Florida, como Nevada, pero también en otros lados, y el voto de cada quien, no importa que esté en un estado de mayor importancia por tener margen cerrada o no, donde hay mayoría de un lado y otro lado, el voto de cada quien sí es importante.
Uh-huh. Ahora, de todas partes nos llegan noticias, nos llegan novedades, Larry, de que el voto latino se puso las pilas en el voto por adelantado y salió como nunca, sobre todo en los estados campo de batalla, ¿no? En Nevada, la Florida y sobre todo en Arizona. Háblanos del voto inmigrante y de los embajadores del voto sin papeles. Según lo que has podido observar, ¿qué tanto es parte este voto de esta ola, de este repunte ciudadano?
Para mí es algo clave y claro, comenzamos con el ambiente, pero con el ambiente y en que la gente siente una responsabilidad de salir y ejercer su voto y dar su voz ante el tanto odio y tanta falta de respeto, pero aún sobre todo para votantes nuevos y votantes que escasamente participan, eso requiere algo más. Y exactamente como menciona Samuel, un programa de las organizaciones de FIRM, de tener a defensores de la familia o defensores familiares, es decir, jóvenes ciudadanos estadounidenses nacidos aquí, pero con padres inmigrantes hasta indocumentados, que salen a animar a sus prójimos, más aparte otras personas en la comunidad. Eso también ha sido una colaboración con otro grupo relacionado a nivel nacional que se llama la Alianza Nacional para Nuevos Americanos, y con enfoque exactamente, como dices, Nevada, Colorado, Norte Carolina, en Florida. Y en todo un todo, tengo entendido que hasta el viernes pasado, los esfuerzos, tanto partidistas como no partidistas, han llegado a tocar a más de 1.5 millones de puertas, con 250,000 de contactos, y registrando cientos de miles de votantes, y animar con, me imagino, algo como 5,000 voluntarios, uh-huh, y animando a mucha gente, sobre todo gente que quizás no se animó de un principio o que tienen ciertas dudas o hasta miedos de ejercer su voto. Algo muy importante, y yo creo que, como bien dijiste, está agarrando vuelo, porque en todas las medios de comunicación, incluso esta, se está reportando y la gente está viendo que otra gente se está animando, algo que luego aumenta el ánimo de alguien más.
Uh-huh. Ahora, esta ha sido una jornada, Larry, llena de historias de heroísmo y sacrificio ciudadano, ¿eh? Seguramente muchas historias pasan de noche, pasan desapercibidas, pero de repente los reporteros agarran una que otra, como la historia de Berta Rita en Phoenix, que todos los días viajaba casi una hora después del trabajo para tocar puertas y animar y orientar a los ciudadanos del barrio para que votaran contra la reelección del sheriff Joe Arpaio como parte de la campaña Basta Arpaio. ¿Tienes alguna? Y bueno, lo interesante es que ella, doña Rita, pues es indocumentada, ¿no? Es indocumentada. ¿Tienes alguna historia que compartir de alguien o algún grupo que te haya impresionado en particular?
Bueno, de las historias hay para tirar para arriba, como a la de ella, gente que hay un grupo, por ejemplo, que se formó en las afueras de Miami, de una madre de 28 años, algo así, también indocumentada, pero ella se puso a organizar a otras mamás indocumentadas como una cuadrilla y que iban a puerta a puerta. Animando a los ciudadanos a registrarse en primer lugar y luego a salir a votar, pero con el mismo mensaje que indudablemente Rita manejó y también tú has hablado de que pues a todo el mundo tiene la libre oportunidad de participar. Claro, únicamente los ciudadanos pueden ejercer el voto, pero el trabajo de animar y de apoyar es de todos. Y el simple y para mí muy fuerte mensaje de esas personas, sean inmigrantes con documentos o sin documentos, que no pueden ejercer el voto, es que animara a aquel y aquella diciendo, pues yo no puedo votar, pero para defenderme a mí y defender a la comunidad necesito que usted ejerce su voto. Y para mí es un mensaje muy fuerte y que las cifras indican que ha pegado.
Uh-huh. Y bueno, algo más también en lo que seguramente habrán participado o están participando muchos inmigrantes es en esa intensa labor que se está realizando desde los estados que no son campo de batalla para incidir entre sus conciudadanos en otras partes del país, ¿no? Ciudadanos que se reúnen para llamar uh-huh. a sus conciudadanos desde otros estados, ¿verdad? He mirado gente aquí en California que desde Los Ángeles están haciendo llamadas a Las Vegas, a Reno, al estado de Nevada. ¿Han sido los oregonenses parte de esa labor, Larry?
Han sido y hay gente que ha salido a viajar a Nevada, por ejemplo, ha ayudado a telefonear. Ya, como dijiste, cada quien puede ser su propio phone bank, como dicen, no tiene que llegar a un sitio organizado, un sitio solo para tener acceso a ese trabajo. Pero también cabe mencionar aquí en esto hay muchas contiendas y temas locales o estatales también que urgen. Claro, está todo el mundo enfocado y con justa razón en lo presidencial, pero hay como la contienda del sheriff Arpaio y mis compañeros y compañeras en el estado de Oregon. Acabo de recibir un reporte de ellos de que están duramente trabajando para elegir a una candidata para diputada estatal en esa misma zona de Woodburn, donde difunde Radio Movimiento, una filial a Radio Bilingüe, y que recibe Línea Abierta, y por cierto un saludo a los compañeros y compañeras ahí. Pero, por ejemplo, sería ella, si sea electa, y parece que tiene muy buenas probabilidades, exactamente por la movilización de la comunidad, que es bastante grande en esa zona, de ser la primera diputada nacida en México, por cierto, purépecha, que llegaría a estar a dar servicio en la asamblea estatal en el estado de Oregon,
sí.
Algo también muy histórico, aún a un nivel local y quizás a una escala más chica, pero de eso creo que hay cientos de historias.
Claro, compartir el nombre de esta candidata a la legislatura estatal en el estado de Oregon, Larry.
Sí, se llama Teresa León. Ella es residente de Woodburn, miembro del concejal local del pueblo. Es su primera candidatura a ese nivel y es un escaño, una plaza que no tiene ocupante o la ocupante en este tiempo uh-huh. se va a jubilar, de modo que es un escaño como que se ha abierto.
Uh-huh.
Y la movilización, la fuerza de votantes de latinos en ese distrito arriba de 25% y la población, una mayoría de latinos, incluso mexicanos, uh-huh. aunque claro, muchos niños y muchos inmigrantes van.
Uh-huh.
Así es que va a ser histórica la elección de ella, si es que se llega a confirmar cuando se reporten el resultado de las urnas a partir de las 8 de la noche mañana, hora de la costa oeste.
Habrá que ponerla entonces en nuestra lista de carreras, que habrá que observar la carrera de Teresa León, inmigrante mexicana, nos dices, nacida en el gran estado de Michoacán, Teresa León, quien está en estos momentos compitiendo en la contienda por un puesto en la legislatura estatal del estado de Oregón, oriunda del rumbo de Woodburn, o por representar a la población de los rumbos de Woodburn. Ahora, sobre otro tema, Larry, cada voto por candidato presidencial seguramente es un voto no solamente por el Ejecutivo de la Nación, ¿no? En el caso de la presidencial, sino también por el rumbo que vaya a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, el máximo tribunal. Y esta vez pues está en juego no solamente la vacante que el Senado se ha negado a llenar, no hay una vacante, por lo cual últimamente las decisiones han sido no decisiones en algunos casos, sino también están las vacantes que estuvieran a punto de abrirse en la Corte. Al votar seguramente se estará votando también a favor o en contra de una Corte Suprema que pues le entre al asunto de la discriminación, proteger los derechos del inmigrante, los derechos reproductivos de la mujer. ¿Puedes comentar sobre lo que está en juego ahí?
No, eso es algo grande y algo que va a surtir efecto por muchísimos años. Sabemos, tenemos el ejemplo muy presente del junio de este año, cuando el caso de...
Bueno, acabamos de experimentar una desconexión en estos momentos. Esperamos restablecer la comunicación para las palabras de conclusión por parte de nuestro amigo Larry Kleiman, comentarista de Radio KPCN y miembro directivo también de la Coalición Nacional, un movimiento nacional de pro reforma migratoria justa llamado FIRM, por sus siglas en inglés. Nos acompaña en esta ocasión desde la ciudad de Detroit. Hola, Larry, creo que tenemos ya restablecida la comunicación.
Sí, disculpa la interrupción.
No, adelante.
Lo que estuve diciendo es que tenemos muy presente todavía el resultado, o la falta de resultado, mejor dicho, en el caso de la demanda en contra de la acción ejecutiva del presidente Obama, que salió empatado en la Corte Suprema de 4-4. Así que es un caso de primera fila importante para el noveno magistrado, que está todavía pendiente su nominación ahí en el Senado. Uh-huh. Y hay hasta líderes republicanos, comenzando con Ted Cruz, senador de Texas, que han jurado, han prometido que no van a permitir ni un nominado o nominada de una presidencia, si es que llega la presidencia, la Hillary Clinton, por ni en los 4 años el término de ella, que para mí es completamente abandonar a su responsabilidad constitucional. Así es que el Congreso tiene, el Senado específicamente, tiene un gran impacto en la operación, la formación de las cortes y las cortes en turno en hechos, leyes, prácticas, realidades del pueblo. Así es, quiere decir que el control partidario del Senado que está en juego en esta elección es súper importante. Aún por lo mismo, ha agarrado un poco menos de atención por el rojo, al rojo vivo, como ha estado la contienda presidencial.
Uh-huh. Así es. Y bueno, ese asunto el que mencionabas, el asunto de lograr que impere la acción diferida, la protección de la acción diferida en la nación, es un asunto que promete volver a manos de la Corte Suprema, tomando en cuenta de que ya ha habido impugnaciones legales en estados como Nueva York, Illinois y California por parte de jóvenes Dreamers, ¿no?, que están tratando de forzar, de hacer cuando menos, de que solamente apliquen aquellos estados que tienen, donde tiene jurisdicción la corte inferior, ¿verdad?, que hizo prevalecer el bloqueo en contra de DACA y DAPA. Pues ya por último, un problema no de hoy, Larry, sino de cada elección de tiempos modernos, es que al concluir la jornada en los estados del este, los medios nacionales comienzan a dar resultados, proyecciones y a veces adelantan pronósticos, ¿no? Tomando en cuenta que más o menos se sabe la forma en que votan los electores de los estados del oeste en lo presidencial, supongamos que los medios den un ganador antes de que cierren las urnas en el oeste, ¿no afectará esto importantes contiendas? Puedo pensar en 3 o 4 al Congreso en California que pudieran llegar a resultar afectadas si la gente de repente decide cancelar sus planes de salir a votar, y algunas importantes proposiciones de referendo pudieran también resultar afectadas en California. ¿Hay algunas que puedan resultar afectadas en Oregon o en Washington?
No creo en Oregon, no sé Washington tanto, pero no creo que hay, hay pocas que podrían ser afectadas tan explícitamente. Yo creo que es algo que más y más votantes están conscientes de que hay candidatos, contiendas, temas importantes, iniciativas, de eso ni hemos podido hablar por falta de tiempo, pero hay un puño en Oregon, igual como la docena y media que hay en California. Y entonces, votantes, tomen en cuenta que no es únicamente lo presidencial que urge, sino que otras cosas. Algo muy especial en Oregon, quizás los oyentes de Línea Abierta no se dan cuenta, pero toda la votación en Oregon es por correo. Y ha sido así por 17 años. Uh-huh. Más aparte, hay registración automática a través de DMV para los ciudadanos, modo que agregó un 250,000 más registrados este año, que no habían sido registrados a votar, y con un porcentaje de participación. Esperan ya para el día de hoy, Samuel, 50% de las boletas en Oregon han sido ya regresadas o entregadas a las urnas a través del correo, a través de sitios de colección. Uh-huh. Y ni siquiera hemos hablado de hoy día, lunes y martes, Yo creo que fácil llega al 80%, 2 millones de votantes habrán votado. Y como vuelvo a decir, yo creo que eso ojalá que no afecte. Y quizás los medios de comunicación han tenido un poco más de cuidado en hacer declaraciones. Pero los resultados son los resultados, sí. Y pueden afectar de alguna forma.
Nada más de pura curiosidad, ahí en el estado de Oregón dices la boleta es por correo universalmente. Para el día de mañana, ¿cómo funciona la cosa? ¿Tienen que presentarse en persona a depositar la boleta a ciertos sitios de acopio o basta con que el matasellos del correo indique que fue depositada en el correo el día de la elección?
No, el matasellos no cuenta. Es entregar, ya es demasiado tarde para utilizar el servicio de correo desde viernes pasado, pero hay sitios de colección en cada pueblo y en algunas partes en varios sitios en cada pueblo. Sure. Por ejemplo, en el pueblo de Woodburn, el sitio es de la biblioteca. Cuesta que uno que no haya mandado su boleta de antemano, pues tiene que ir a dejarla. Pero también hay cientos de voluntarios que irán a su casa para recogerlas. Hay otros sitios donde lo pueden dejar y luego después un grupo lo llevan a dejar en las urnas. Y colección de todos esos sitios a las 8 de la noche comienzan a soltar los resultados.
Los primeros resultados, efectivamente, se facilita mucho la labor a través de ese sistema, seguramente. Ya por último, ahora sí, Larry, ¿qué te parece si escuchamos la llamada del escucha Leo, que nos llama desde Dunlap, aquí en California? Leo, buenas tardes.
Buenas tardes. Quería primeramente felicitarlos por el programa que tienen. Creo que ya era tiempo de que los mexicanos, los latinos, se levantaran en masa y tuvieron un efecto. Ojalá, espero que tengan un efecto muy grande. Me acabo de estacionar, iba manejando. Pero me alegro de que estén corriendo las cosas como están corriendo. Le damos las gracias a este señor Trump, el trompudo, porque parece que él, las voces de él son los que están animando al pueblo a que se levante en masa y que vote. Ojalá, ojalá, esperamos que sigan adelante y no nada más se organicen, pero que voten, porque es muy importante que voten, porque si no va a ganar este señor y se nos va a poner la cosa mucho más peor de lo que está. Así es que
Permítame preguntarle, don Leo, ¿usted ya salió a votar o va a salir a votar?
No, yo ya voté, ya votamos. Yo y mi esposa votamos por correo. Ya votamos, así es que ya ese paso ya lo tomamos. Pero como digo, espero que el resto del pueblo se levante y haga ese último, tome el último paso, porque caray, ya tenemos decenas de años tratando de organizarnos y hasta el punto que llega un arpario allá en Arizona y otro Trump acá en el nacional. No había mucho movimiento como el que se está viendo ahora y espero que eso tenga el efecto de que en este punto gane la señora Clinton, porque si gana ese otro hombre, y hay que tener cuidado porque como lo hicieron en el pasado, pueden decir que hay algo de truco en las votaciones y pueden hacerla a un lado todavía como hicieron a se me olvida el nombre del señor que a la última hora perdió por un truco que hubo en las votaciones.
Seguramente se referirá a Al Gore por el asunto de las...
Sí, Al Gore, precisamente Al Gore, sí.
Boletas en la Florida.
Sí, hay que así tener cuidado con eso porque, caray, sería una cosa muy terrible que perdiera señora Clinton en este punto.
Gracias por la llamada.
Me alegro de
y
de
por
que
compartir su alegría. Efectivamente. Larry, y a manera de despedida, ¿alguna reacción a la llamada del oyente y algún mensaje final?
Sí, bueno, y a Leo, gracias por su llamada. Y tengo sentidos encontrados en el comentario. Quizás estoy muy de acuerdo que la comunidad tiene que salir, es una obligación más que nunca. A la vez, para mí, toda la retórica de ha hecho bastante daño y ha traumado a millones de personas. Y creo que vamos a estar lidiando con eso aún del día del miércoles, el 9 de noviembre, en adelante, por mucho tiempo. Porque Trump no se nos va a desaparecer. Quizás no va a ser candidato para ningún puesto o plaza, pero el efecto en despertar y organizar, macizar el odio, yo creo que eso nos va va a ser tema de línea abierta de hablar por muchas semanas por delante, y pues, a tomar en consideración los efectos de largo plazo de esta, la política de esta contienda.
Así es, seguramente ese discurso de que ha imperado durante más de un año repetida y machaconamente, seguramente le ha dado carta de legitimidad al lenguaje del supremacismo blanco, al lenguaje del asalto sexual a la mujer, al lenguaje de la voracidad empresarial, la voracidad capitalista, y ni qué decir de los lenguajes que se ha usado en contra de nuestra comunidad inmigrante. Larry, pues no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en línea abierta, como siempre, ¿eh? Que estés bien.
Gracias, Samuel, y nos vemos pronto en Oregon.
Con y espero nos veamos la próxima semana por allá, por aquellos rumbos de nuestra gran emisora hermana Radio Movimiento, que cumple 10 años. Felicidades. Bueno, que estés bien, Larry. Gracias. Hasta luego. Directivo del Movimiento Nacional Pro Reforma Migratoria Justa, FIRM, y veterano directivo también de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste en Oregón. Bueno, creo que hemos llegado ya casi al final de nuestro programa, amigos radioyentes. En la segunda, estén al pendiente porque tenemos una segunda hora. La segunda hora seguiremos ofreciendo pues más información acerca de lo que es noticia el día de hoy, que es la víspera de la elección, y esa gran noticia son los números récord que se están registrando por todo el país de votantes en general y muy en particular de los votantes latinos. Gusta usted ser parte de la plática. En la siguiente hora le cedemos a usted la palabra para que pues, nos comparta su experiencia al votar o para que comparta sus dudas con relación al proceso de votar. Nos sigue llegando información, nos llega información por parte de la organización Mi Familia Vota, hablando de cómo están centrando en estos momentos sus esfuerzos en lograr meterle ánimo y orientación a los votantes en los estados de Nevada. En Arizona igualmente están concentrando muy en particular en el condado de Maricopa, donde pues le están poniendo las pilas, le están poniendo la lumbre al sheriff más duro de los Estados Unidos, como se identifica el sheriff Arpaio. Y en la Florida le están centrando igualmente sus energías al corredor interestatal número 4, donde los indicadores pues hablan acerca de una carrera también muy reñida. Este interestatal número 4 es el hogar de miles y miles y miles de paisanos boricuas puertorriqueños. Bueno, amigos, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Aquellos que se puedan seguir en la conexión, seguiremos con más pláticas sobre el tema en un minuto.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.